Vamos. ¿Cómo están ustedes? Hola, Natalia. Natalia Bravo, la tenemos en el sonido. Y como siempre, a Diego Ruiz Díaz. Hola Natalia, Natalia Bravo, en la consola de sonidos de el estudio central de Radio Rivadavia, ubicada. Uy, ¿qué estoy diciendo? Jamás estuve en esa radio, te aclaro, Natalia. En Radio Nacional Maipú 555, hace mucho que no decimos esto, y tenemos, para que ustedes puedan preguntarle a Gabriel Di Meglio, el profesor Gabriel Di Meglio, actual director del Museo Histórico Nacional. Vamos a hablar de algunas cositas del museo, pero de un libro suyo muy ponderado por la cátedra, que se llama 1816, la trama de la independencia. Tenemos dos teléfonos. El directo, ustedes pueden llamar al 0810-0810-222-0870, 30 segundos nada más para dejar un mensaje. Y también a un WhatsApp que tiene unos pocos días, este WhatsApp nuevo, para mandar un mensaje de texto, 15 o 11 3870 7485, 3870 7485. Ya hice todos los deberes, Diego Ruiz Díaz, y lo tengo a nuestro invitado de hoy, Gabriel Di Meglio. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Tirio, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte de vuelta, Gabriel.
Igualmente.
Vos sos un visitante de Soltando Pájaros desde hace muchos años.
Soy un habitué, sí, sí.
Afortunadamente.
Sí.
Y vos estás dirigiendo el Museo Histórico Nacional. Antes habías estado en el del Cabildo. Y están ahora de... Hizo mucho ruido una... exposición de la historia del rock desde hace unos meses. Yo vivo cerquita del museo y he visto que está muy visitada, Gabriel, pero hay algo nuevo además.
Sí, la de rock le queda, por suerte fue muy bien recibida, y sí, le queda un poco tiempo hasta el 28 de agosto, pero ahora este julio estamos inaugurando la primer parte del nuevo guión general de la historia argentina, digamos, que cada tanto un museo tiene que renovarlo, ¿no? Y justamente vamos a empezar por la parte de esto que se está conmemorando ahora, ¿no? De Revolución e Independencia, es decir, el periodo que va de 1888 a 1824, y es una muestra que se va a poder visitar a partir del 20 de julio, ahí en Defensa 1600 en Capital, ¿no?
Bueno, en buena hora. Nos iremos
a... Sí, está bueno, hay cosas buenísimas para ver. La verdad que ese museo es una maravilla, la colección que posee, ¿no?
Sí, claro, claro.
Es hermosísimo.
Nada más ni nada menos. Hay mucho para ver. Lo importante de San Martín está en ese museo, por ejemplo.
Sí, lejos, sí, San Martín de Belgrano. Y bueno, en general, ¿no? Hay de, o sea, sobre todo sobre este periodo en particular, es descomunal la colección. O sea, tenés que dejar muchas cosas afuera y hay muchísimo para mostrar, lo cual es realmente un lindo desafío, ¿no?
Vos dijiste que hay unas cuestiones allí, al pasar, en una muy breve conversación que tuvimos telefónica, que hay unos nuevos símbolos que estaban guardados en algún arcón ahí en el museo.
Sí, no, más que estar guardados, estamos trabajando sobre ellos. Muchos fueron expuestos varias veces, pero hay una cosa muy linda que es que tiene un museo y que difíciles por ahí en otros formatos, que tiene que ver con, bueno, la presencia de lo material, obviamente. Y entonces estamos trabajando sobre la cómo va apareciendo, cómo hay guerras de símbolos, ¿no? Primero el león español contra el águila francesa en la época de la invasión napoleónica a España, y después el tema de cómo los revolucionarios toman, acá del Río de la Plata, ¿no?, toman el gorro de la libertad, que habían usado ante los franceses y también los estadounidenses, pero que viene de la antigua Roma, y bueno, este gorro rojo, ¿no?, que es el mal llamado frigio, pero en realidad de la época llamado gorro de la libertad, y cómo aparecen un montón de símbolos. Entonces mostraba, por ejemplo, no sé, una medalla de la batalla de Salta con una espada, con un gorro, y una medalla realista de la batalla de Vilcapugio, que es el gorro atravesado por dos bayonetas, ¿no? Lo cual te muestra que es un símbolo justamente de identidad. Bueno, obviamente también la bandera de Belgrano, y después el símbolo del sol incaico, ¿no? Y todo el cómo los revolucionarios retoman, que son casi todos criollos blancos en sus líderes, ¿no? No todos, sino los líderes nada más, pero toman el pasado hispano, indígena, como un pasado propio, y buscan identificar ahí la idea de América. Entonces recuperan, por ejemplo, el sol de los incas. Bueno, hay una de las piezas más famosas, siempre expuesta en el museo, y que es maravillosa, es la tarja que le dan a Belgrano en Potosí, en 1813, que está coronada por un indígena con un gorro de la libertad en la mano, dando un paso adelante, ¿no?, como símbolo de la libertad americana. Y esa operación, bueno, que también es Castelli en Tiahuanaco, ¿no?, congregando a los indígenas y diciendo de corazón iguales ante la ley. Bueno, todo ese tipo de movidas, o el cañón que tenemos que se llama Atahualpa, ¿no?, en honor al último emperador incaico, toda esa operación de crear una identidad americana identificada con la indígena, cosa que después Argentina pierde por completo.
Claro, porque se pierde el Alto Perú, precisamente.
Se pierde el Alto Perú y ese, si querés, entre comillas, indigenismo de esa generación de revolucionarios, después se pierde prácticamente por completo. Pero es muy interesante ese momento a nivel ideológico. Y entonces la muestra un poco busca eso, más, te termino con esto, está el escudo de la Asamblea del año 13, que le hicimos ahora unas pruebas con fotos infrarrojas, y tiene abajo el escudo del rey, ¿no? Lo pintaron arriba del escudo del rey. Y hay un video que te muestra eso, es hermoso, la verdad. Así que bueno, como te digo, es un poco, para mí la parte de la disputa simbólica en la parte material es muy interesante para pensar esa época, y también yendo a 1816... de dónde viene lo de la monarquía incaica, ¿no? Que no es algo que sale solo de la cabeza de Belgrano, sino que articula con esta identificación, o esta búsqueda de una identificación con un pasado idealizado del imperio inca, ¿no?
Hay, a propósito de eso, tu libro, 1816, la trama de la independencia, alguna vez hemos hablado de esto, pero hay una cosa curiosa. Pasa muchísimo en esos meses previos a la declaración de la independencia, un poquito después, pero lo que me gustaría que destaques es el lío y la debilidad de ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de lo que va a ser el actual territorio argentino. Yo te pregunto esto: tenemos una tercera derrota en el Alto Perú en 1815 y en enero de 1816 una avanzada realista sobre la quebrada de Humahuaca, y dificultades de todo tipo, porque en el este hay una rebelión interna liderada por Artigas, que es el protector de los pueblos libres, que donde está Entre Ríos, bueno, toda la actual Mesopotamia, una alianza inestable con Santa Fe, hasta con Córdoba, es decir, hay muy poco. Y sin embargo, se pone en marcha un congreso, Gabriel.
Sí, efectivamente, el panorama en 1815, si alguien quiere hacer análisis político de crisis, ese momento es un momento ideal, ¿no? Porque, digo, para no ideal para estar, ideal para pensar, porque hay una crisis absoluta. Es decir, el proyecto iniciado en 1810 está realmente en una situación muy complicada. Por un lado, porque en Europa ha sido derrotado Napoleón y se creó esta llamada Santa Alianza de las monarquías absolutistas que intenta volver el reloj a 1789, ¿no? Como que nada ocurrió y condena a cualquier revolución en cualquier lado. Y entre las cosas apoya a rajatabla la pretensión de Fernando VII de que sus súbditos lo obedezcan en todos lados y castigar a los que se rebelaron.
Que había sido repuesto en 1814. En 1814.
Exacto. Entonces, y que había mandado ya en 1815 una gran expedición que venía hacia el Río de la Plata y en alta mar se desvía, cosa que acá se enteran mucho después, acá la están esperando, ¿no? Se desvía hacia Venezuela y, bueno, derrota sobre todo la revolución en Nueva Granada. En Venezuela ya la habían derrotado los realistas locales. Y entonces, para 1816, no hay ninguno de los focos insurgentes de América está en pie, salvo el Río de la Plata. Pero como bien decías vos, en el Río de la Plata en realidad los revolucionarios están divididos en tres, ¿no? Paraguay, la Liga de los Pueblos Libres y las Provincias Unidas, que hacen esta apuesta en ese momento tan complejo, además con la economía totalmente destruida, hay que recordar eso también, hacen esa apuesta de volver a reunirse, pero con el gran recelo que hay contra Buenos Aires y el tremendo centralismo de los años anteriores, ¿no? La concentración de poder en la capital, que si bien fue totalmente rechazada por el litoral, también generó mucho resquemor en lo que en la época se llamaba el interior, ¿no? Es decir, Córdoba, Salta. Sin embargo, esas provincias no terminan sin romper con Buenos Aires a cambio de que el Congreso no se haga en Buenos Aires, sino en una provincia interior, ¿no? Y es por eso, como bien sabemos, que se hace en Tucumán. Y ese Congreso tiene una situación muy, muy complicada. Y de hecho le va bastante mal en muchas cosas, pero tiene dos grandes logros, ¿no? Una, reunificar un gobierno central, y la otra, declarar independencia.
Tal cual. Esa es la idea, y en eso se pusieron de acuerdo, porque también la política se resume en hombres, personalidades importantes que juegan un papel en esos momentos. 1816, sí, como vos bien decís.
A mí me gusta mucho ese año cuando hice ese trabajo, que era como hacer una especie de coro, ¿no? De sinfonía, o sea, donde con distintos escenarios y distintos actores, es muy interesante que todos los personajes conocidos hoy de esa época están todos ese año al mismo tiempo, en acción, ¿no? O sea, en 1810 no pasa eso. Entonces tenés a todas estas figuras que hoy son las figuras del Panteón Nacional, están todos a la vez en este año tan vertiginoso y tan complicado, ¿no? San Martín, Belgrano, Artigas, Pueyrredón, Juana Azurduy, Güemes, o sea, quien pienses estaba. Entonces,
El propio Rivadavia, que estaba afuera, pero que tenía Rivadavia
como diplomático, aparece en el libro, es decir, están todas estas figuras, todos los nombres de las calles de Argentina están, y eso también es muy interesante, verlos en acción de esa manera, ¿no?
Claro. O sea,
incluso los más jóvenes, ¿no? Que después van a ser como Dorrego, la Madrid, el General Paz, ¿no? Todos personajes que más adelante van a ser las figuras principales, ya estaban ahí obviamente haciendo sus armas, y entonces es un momento muy atractivo para analizar, obviamente muy dramático, ¿no? Es decir, muy muy vertiginoso, y para quienes lo vivieron, bueno, literalmente se estaban jugando el cuello, ¿no?
Tal cual.
Modo metafórico, ¿sí?
Justito tenemos la posibilidad, porque en julio, un 11 de julio, pero de 1914, nacía Aníbal Troilo.
Grande.
Uno de los personajes más importantes que ha dado la cultura popular en la Argentina.
Sin
el
duda.
Tango, el bandoneón. Y le dedicamos algunos temas a Troilo y sus cantores, y también la orquesta, el sonido Troilo. Pero primero vamos a escuchar a Troilo y el polaco Roberto Goyeneche cantando en la orquesta en 1962. Un polaco joven, estupendo, haciendo un tango precioso que se llama El Metejón. Vamos, Natalia.
Thank you. que me hiciera tu mirada. Yo ya no puedo vivir más, nena divina, si hasta toda mi familia preocupada ha ido a consultar a una divina. Ya nadie puede curar mi metedura. Vivo muy triste y mi guitarra ya no canta. Hago fuerza para dormirme, pero el sueño está metido con vos y se me pianta. Es tu pinta bacana la que me tiene así, como me has engrupido. ¿Qué has hecho, nena, de mí? Si no tienes compasión pa' aguantar mi metedura, podés estar bien segura que voy derecho al cajón. El día que te miré me bastó pa' convencerme que tu cariño y la muerte juegan conmigo a la vez. Todo el barrio del caso se ha enterado y no salgo que me quema el corazón. Cada vez que algún vecino interesado me pregunta cómo va mi metejón, ya nadie puede curar mi metedura. Vivo muy triste y mi guitarra ya no canta. Hago fuerza para dormirme, pero el sueño está metido con vos y se me pianta.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Cabandita, Capital Federal. Una pregunta para el prestigioso invitado de hoy. ¿Cuáles fueron las reales, las verdaderas causas de las provincias que no estuvieron presentes en Tucumán ese julio de 1816? Como siempre, un excelente programa, un cordial y afectuoso saludo.
Muchas gracias a los oyentes, Atilio, que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, para dejar 30 segundos de un mensaje de voz al 0810-222 0870, repito, 0810-222-0870, el WhatsApp, el nuevo WhatsApp de la radio, 11-3870-7485, repito, perdón, 11-3870-7485. Bueno, hasta que nos acordemos, ¿no? Justamente el WhatsApp, la gente se acordó de este WhatsApp nuevo y Ángel de Almagro pregunta al profesor Gabriel Di Meglio, nuestro invitado del día de hoy, hablando de 1816, La trama de la independencia, un libro editado por Editorial Planeta. Ángel de Almagro pregunta, ¿por qué a Artigas lo dejan afuera? ¿Tiene que ver con su progresismo? ¿Los del Congreso de Tucumán fueron conservadores entonces? Pregunta Ángel desde Almagro. Atilio.
Sí, hay quizás una pregunta doble, que, mejor dicho, dos preguntas que podés englobar, porque primero es los que no estuvieron, que sería bueno que hagas un repaso, Gabriel, que hizo Osvaldo de Caballito.
Sí, efectivamente no estuvieron las provincias que respondían al proyecto de Artigas, que eran la Banda Oriental, hoy Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, que se había constituido como provincia en 1815, y Santa Fe, ¿no? Y sí estuvieron, recordemos, diputados de provincias, de algunas provincias del Alto Perú, que después, hoy son Bolivia, ¿no? Que no terminaron integrando lo que hoy es Argentina, pero sí estuvieron en el Congreso. Y efectivamente tienen que ver las dos preguntas, porque las razones de la ausencia de estas provincias es que se negaron a participar, fueron invitadas, al igual que Paraguay, ¿no? A quien todos veían como, digo, tanto los artiguistas como estas provincias unidas veían como, siempre intentaron seducir para que volviera a una unión, pero Paraguay rechazó el convite, al igual que las provincias que seguían Artigas. La única que fue, que dudó, que en algún momento se plegó efímeramente a esta Liga de los Pueblos Libres, cuyo protector era Artigas, fue Córdoba, cuyo gobernador Díaz, por eso en algún momento dudó y finalmente los cordobeses fueron parte. ¿Por qué era esto? Era por el proyecto federal, ¿no? Claramente Artigas ya desde la Asamblea año 13 se negaba al centralismo que tenía Buenos Aires y que aceptaba muchas provincias, y buscaba un proyecto alternativo, ¿no? Que fuera, que no sabemos exactamente si pensaba en un Estado federal o simplemente en una confederación, es decir, una alianza de provincias sin capital, pero lo cierto es que rechazaba la hegemonía porteña. Y efectivamente, quienes fueron al Congreso de Tucumán eran bastante conservadores a nivel político, si bien no todos estaban de acuerdo en esto, ¿no? Es decir, hubo incluso cuando se eligió finalmente un director supremo, que fue Pueyrredón, porteño, pero con mucho predicamento en varias provincias, había una candidatura alternativa de un salteño, ¿no? José Moldes, que perdió y que al final ni siquiera lo dejaron asumir. Pero no es que, digo, los cordobeses no tenían la posición proporteña, no era una situación tan sencilla, hubo mucha negociación, como ocurre en los congresos, para lograr un consenso que duró poco, pero pues, entre las provincias, de volver a recrear una autoridad central, y que terminó en un centralismo bastante parecido al anterior, que había generado tanta molestia, hasta el derrumbe final de 1820. Pero fue por esto que los federales, perdón, del litoral no quisieron plegarse, porque no confiaban en el resultado, ¿no? Y para terminar nada más, hay que recordar la famosa frase que el manifiesto que saca el Congreso después de la independencia, que es fin a la revolución, principio al orden.
Principio al orden.
Y como una idea justamente, bueno, que ha llegado la hora de la moderación, basta de desafíos al poder central, basta de lo que veían como anarquía, ¿no? Esa movilización, etcétera. Esto no les iba a salir, pero muestra que efectivamente a nivel ideológico eran mucho más moderados que los artiguistas, pero que también que sus propios predecesores, por ejemplo, en la Asamblea del año 13, ¿no?
La cosa se puede complicar más, en tu libro vos lo haces, insisto, estamos con Gabriel Di Meglio, hablando de 1816, la trama de la independencia. Hay algunos delegados, por ejemplo, Tomás Sancho Arena, que es federal y es tan conservador como cualquier otro. Por poner un ejemplo de lo variopinto que es el Congreso, ¿no?
Sí, Sancho Arena, yo no sé, es una buena pregunta esta, no sé cuán federal, no lo pude averiguar, era en ese momento, después sí iba a ser federal. Lo que sí hay en ese año de 1816 es un movimiento federal en Buenos Aires, ¿sí? Que Buenos Aires, hay que recordar que después tuvo momentos de un federalismo fuerte también, que lo que quiere es separar a Buenos Aires y que no sea más capital y que se quede con todos sus recursos, ¿no?
Claro. Esa es la idea, controlar el recurso.
Claro, de lo que hace con la aduana, digamos, cualquier nacionalización conlleva ese peligro para Buenos Aires, digo, entre comillas, peligro, y también porque dicen, bueno, al final nos pasamos financiando expediciones para todos lados, ¿no? O sea, ocupémonos de nuestros propios asuntos, sería un poco la... Estoy ridiculizando un poco, ¿no? Pero ese movimiento llega a tener bastantes adherentes justo en el mismo momento que se está celebrando el Congreso allá. Por eso es un año tan apasionante, ¿no? Porque si vos vas viéndolo todo en simultáneo... De hecho, había directores supremos que se fueron sucediendo a lo largo de 1816 en Buenos Aires, pero la verdad es que nadie les daba ni la hora, ¿no? O sea, solo su jurisdicción era solo Buenos Aires, ¿no? Afuera no tenían ningún peso. Hasta que lo nombran a Pueyrredón, que sí lo tiene, y que sí lo en un consenso, que había estado exiliado él por enemigo de la Logia Lautaro, había estado exiliado internamente en San Luis, y había logrado tejer alianzas fuertes. De hecho, él es diputado por San Luis, ¿no? Al Congreso, pese a su porteñidad. Y bueno, es un personaje que logra en ese momento un consenso fuerte entre las dirigencias, ¿no?
De ese consenso vamos a hablar enseguidita. Ahora vamos a escuchar un tango de los primeros que grabó Troilo, que esto es de 1938 y es un sonido muy muy bailable, pero es muy lindo de escuchar a este primer Troilo. Es un tema de Arolas que se llama Como il Fot. Dale, Natalia, por favor. mensaje para el programa de del profesor Atilio Blita, de parte de José Luis de Mar del Plata, soltando pájaros. Extraordinario lo del recuerdo de Independencia, Tucumán. Estamos hablando 9 de julio de 1816, el invitado, lo mismo Atilio Blita. El recuerdo de la Prida, que lo reivindicó 100 años después Borges, porque pasó por muchas generaciones y no...
Lamentablemente son 30 segundos para dejar un mensaje de voz. Atilio, recordamos la línea de oyentes para Radio Nacional, justamente dejar un mensaje de voz, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, y el WhatsApp, el nuevo WhatsApp de la radio, 11-3870-7485. Y justamente al WhatsApp han llegado algunos mensajes para nuestro invitado del día de hoy, que recordamos que es Gabriel Di Meglio, hablando de 1816, La trama de la independencia, un libro editado por Planeta. Luisa de Ituzaingó pregunta de quién brevaron la moderación los revolucionarios. Me imagino que de la Revolución Francesa, no creo, dice. ¿De los masones e ingleses tienen algo que ver en esto? De la moderación que habló justamente nuestro invitado de hoy, Gabriel Di Meglio. Y Clara de Morón pregunta, ¿por qué Tucumán? ¿Hubo una intención de alejar el Congreso del Litoral? Pregunta Clara desde Morón. Atilio.
En alguna medida esa pregunta ya la contestaste vos, que sí, que es cierto, una de las condiciones para que se hiciera el Congreso que se hiciera fuera de Buenos Aires.
Sí, y también el Tucumán tenía un lugar, digamos, más lejos de las líneas de conflicto y más, digamos, tenía mejor relación con todo, digamos, Córdoba y Salta antes del Congreso estaban en muy malos términos con Buenos Aires, dentro propio de las Provincias Unidas, o sea, era menos por la cuestión de alejarse del litoral que por la conveniencia también Tucumán en relación a todo el resto de las provincias, y que no fuera ni Salta ni Córdoba, que eran vistas con mucha desconfianza por la delegación porteña, que en función de la cantidad de población que se tuvo en cuenta para elegir la cantidad de diputados, era la que más diputados tenía, ¿no?
Claro. Escúchame, Gabriel, antes de contestar lo de que el oyente que se le interrumpió, pero que alcanzó a decir,
sí,
lo de la Prida y esta alusión a Borges, que fue de la Prida, el papel que jugó, yo te pregunto algo que vos comentás. Para el caso de Tucumán, concretamente decís que en esos momentos tiene unos 4.000 habitantes, ni una sola calle de tierra, y que se trasladaban aquellos que podían en galeras tiradas de 4 o 6 caballos y que y hacían más o menos por día entre 15 y 18 kilómetros, ¿no es cierto?
Sí, ahora no me acuerdo exactamente la cantidad, pero es muy poquito.
Sí, yo me lo copié, lo que estoy repitiendo me lo copié de vos.
Por eso se tardaba tanto todo, ¿no? Sin caminos, claro. O sea, siempre era... El litoral era distinto porque podías navegar, pero los caminos, hasta que apareció el ferrocarril, la verdad que en Argentina fue muy difícil viajar hacia el interior, ¿no? Conduce al interior, digo, porque hoy es un término que se ha puesto un poco en discusión, pero en la época se usaba mucho, ¿no? Por la propia gente que vivía en las provincias, hablar de interior. Aclaro eso porque son esos términos que van cambiando y hoy en día a veces hay gente que se irrita, sí, por su utilización.
Para algunos suele sonar peyorativo.
Como despectivo, ¿no? Sí, pero no era el uso en la época, ¿no? Para nada.
Claro. Lo de la Prida, esta alusión a Borges, ¿qué pasó?
Es interesante el caso porque la Prida, en el Congreso hubo un montón de diputados que fueron muy, muy, digamos, que tuvieron una actuación bastante destacada, no sé, el riojano Castro Barros, el coetáneo, ¿no?, también sanjuanino Fray Justo Santa María de Oro, de la Prida. La Prida no tuvo una participación, digamos, muy lucida, en el sentido de muy destacable, pero bueno, tuvo el privilegio de ser quien presidía el Congreso, que era rotativo eso, en julio, ¿no? Y bueno, le tocó estar al frente de la sesión fundamental, lo cual le dio un buen lugar en la historia. Sin duda, después tuvo una carrera política destacada, y ahí Borges lo rescata, bueno, en esa fabuloso poema conjetural, el momento de su muerte, ¿no?
Claro, pero cuando, no, pero cuando en el momento, lo asesinan, digamos, lo matan.
Cuando lo matan, claro, exactamente, ya en las guerras civiles, pero no es que en el Congreso fuera una figura muy más destacada que otras, ¿sí? Lo que pasa es que presidió esa famosísima reunión, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta que... Digo, reunión, la sesión del 9 de julio.
Sí, sí.
La pregunta sobre la moderación tiene que ver sobre todo con el contexto que se estaba viviendo en general. pensemos que ellos tenían todo el tiempo en la cabeza lo que estaba pasando en Europa, básicamente, ¿no? Y en el resto de América, o sea, con todas las revoluciones vencidas, y obviamente nosotros sabemos que después Bolívar se iba a levantar y que la cosa se iba a dar vuelta, pero en ese momento ellos no lo sabían, ¿no?
Ahora porque, sabemos eso, pero era claro, momento entonces, de
lo que era un momento de donde veían todo negro, y además en Europa la derrota de este giro conservador, que es la derrota de Napoleón en 1815, que es este intento de volver el tiempo atrás, ¿no? De volver al mundo previo a la Revolución Francesa, que obviamente no iba a ocurrir, pero esto que se llamó la Santa Alianza, es un momento enorme, muy, muy reaccionario. Y entonces eso ideológicamente golpea también. De hecho, San Martín y Belgrano mismo lo dicen, ¿no? Dicen, se acabó la moda de republicarlo todo. Dice, ahora no me acuerdo, por ahí me cruzo cuál de los dos lo dijo, así, sic, ¿no? Textual. Y otro dice, las ideas republicanas ya no están de moda, ¿no? Y el propio San Martín, que había sido republicano convencido, se va volviendo monárquico.
Y se Belgrano, transforma, a medida que pasa el tiempo, discúlpame, es cada vez más monárquico.
Exacto, y Belgrano también, bueno, proponen un rey inca, que es obviamente algo muy revolucionario para la época, que sea un americano, pero propone una monarquía constitucional. Y en parte quienes se oponen a ese proyecto dicen, nosotros no queremos una monarquía, queremos una república. No queremos un rey, no estamos peleando contra un rey para tener otro rey, no queremos reyes, ¿no? Que es un debate muy lindo que hay en la prensa de esa época. Entonces, esa moderación tiene que ver, y también tiene que ver con el desencanto de parte de la dirigencia con justamente la dificultad de los gobiernos centrales de hacerse obedecer, ¿no? Figuras como San Martín o como Belgrano ven con muy malos ojos el federalismo de esa época. O sea, el artiguismo y esta idea de del desafío a un poder central. Entonces, también eso lleva a la moderación, ¿no? O sea, la idea de, bueno, no tiene que haber más revolución, no tiene que haber más agitación, es la hora del orden, ¿no? Por supuesto que a uno hay muchos matices distintos y no todos están de acuerdo en todo, pero es un momento más... O sea, hay una suerte de paradoja en 1816. Este sector, políticamente más conservador que otros anteriores, sin embargo, da el paso que nadie se animó a dar antes, ¿no? En parte porque no les queda otra. Es decir, pero bueno, la alternativa era rendirse, pero no, ya no podían negociar ninguna salida porque además los realistas, con Fernando VII a la cabeza, eran totalmente intransigentes, ¿no? O sea, riéndanse, lo matamos, sería básicamente, ¿no? Claro. No había mucho más.
Hay además, digamos, una organización política, que es la logia, Lautaro, como quiera llamarla, que está decidida a la independencia y obviamente San Martín juega fuerte, porque San Martín, que está preparando desde hace un año y medio un ejército en Mendoza, no puede cruzar la cordillera si no tiene detrás un respaldo. Es decir,
bueno, pero ahí hay un momento clave para mí, que es ese pacto, yo lo llamé justamente el pacto, ese capítulo que entre, sí, San Martín y Pueyrredón, ¿no?
Claro.
O sea, pensemos que San Martín había sacado del poder a Pueyrredón, que era parte del primer triunvirato, en 1811. O sea, Pueyrredón fue una víctima de la logia y se comió, perdón mi expresión coloquial, años de destierro, ¿no? En San Luis.
Tal cual.
Entonces, pero la logia cayó en desgracia en 1815 y todos los logistas, digamos, fueron desplazados, Alvear y todos sus acólitos, digamos, muchos se van al exilio. Y San Martín, como había roto con Alvear antes, se salva de esa purga, digamos, de la logia. Y la logia, digamos, en el Congreso de Tucumán no juega ningún papel prácticamente, pero cuando se reúnen San Martín y Pueyrredón, aunque obviamente todas esas cosas son medio secretas, pero bueno, se deduce de varias cosas que dijeron, San Martín le ofrece a Pueyrredón rearmar la logia Lautaro y ponerla un poco a su servicio a nivel político. De hecho, y Pueyrredón, que había sido víctima de la logia, pasa a integrarla, digamos, y Pueyrredón acepta plenamente apoyar el plan de San Martín militar, porque hasta 1816 todavía San Martín no tenía el apoyo total. Muchos seguían pensando que era mejor, por ejemplo, los diputados del Alto Perú que estaban en Tucumán, seguir atacando en el Alto Perú, ¿no? Querían, una cuarta expedición después de tres fracasos. Bueno, la apuesta de San Martín sale bien y así terminaron las cosas. Pero no, digamos, él no está seguro de esto hasta julio de 1816, justamente. Recién ahí se junta con Pueyrredón y se define lo que termina permitiendo ganar la guerra, ¿no?
Es fundamental, porque es donde están la mayor cantidad de recursos y la posibilidad de lo que hoy llamamos el préstamo de Buenos Aires para poder equipar a ese ejército también.
Sí, si bien el grueso de la verdad que el esfuerzo es de la población de Cuyo, ¿no?
Sí, claro.
Ahí lo que hace San Martín es tremendo, esa economía de guerra que funda, el apoyo del gobierno central de Buenos Aires es fundamental, y ahí hay mucho empréstito forzoso, o sea, muchos comerciantes grandes a los que se les obliga a poner el dinero, bueno, esclavos que son rescatados para enviar al ejército. Nunca olvidemos que de los soldados de San Martín, 1.500 eran ex-esclavos, ¿no? Libertos ahora, o sea, muchos nacidos en África. Y que es un esfuerzo militar muy grande para la época el que se logra. Bueno, esto sí lo veíamos bien en la escuela siempre, ¿no? Es decir, todo lo que efectivamente fue titánico para ese periodo, que es el cruce de los Andes. Realmente es una empresa militar de enorme
envergadura, dificultad. Claro.
Sí. Ahí no hay mito, ¿no? Eso es real.
Tal cual. Sí. Hay algo que sería bueno que precisaras, porque dos veces mencionaste la autonomía del Paraguay. ¿Qué es el Paraguay en 1816? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo funciona de manera autónoma lo que hoy es un país como es la República de Paraguay?
Paraguay es un caso fascinante dentro de América porque tiene una historia bastante distinta en la época de la independencia, en parte por su ubicación, ¿no? Pero lo que ocurre en Paraguay es que recordemos que Paraguay no acepta, o sea, se vuelve contraria a la Junta de 1810, ¿no? Al igual que Córdoba, al igual que el Alto Perú, al igual que Montevideo, pero Córdoba y el Alto Perú caen rápidamente y Paraguay no, porque el segundo ejército que la Junta envía, el mando de Belgrano en este caso, contra Paraguay, que era un ejército muy chiquito, el ejército de nombre, era muy, muy pequeñito, es derrotado por los paraguayos, pero apenas después de la derrota, Paraguay también hace un movimiento autonomista, como el que ha hecho Buenos Aires en 1810, lo hace en abril de 1811, ¿no? Y se declara autónomo tanto de España como de Buenos Aires, ¿no? Y lo que tiene es que, bueno, no se pliega a ningún intento de unión que le proponen tanto cuando viene la división entre los dos bloques rivales, federal y centralista.
Artigas, ¿no? Lo busca seducir,
Artigas,
claro.
Lo busca seducir, Buenos Aires lo busca seducir, el Congreso de Tucumán lo busca seducir. ¿A quién? Al que se convierte en el supremo dictador, ¿no? Que es este personaje muy interesante, que es José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el dictador Francia, que en realidad surge primero de... Es muy interesante porque Paraguay tiene un congreso en 1813, en el cual se proclama república, al cual asisten como 1.000 diputados. Pensemos que en el Congreso de Tucumán tenía menos de 30, ¿sí?
Sí,
o sea, mandan 1.000 diputados, o sea, es un nivel de movilización enorme que va a Asunción. Y bueno, y ahí después se disuelve ese congreso y terminan eligiendo un dictador con ese título, ¿no? No es que se le decían dictador, que de acuerdo a la tradición romana, que va a gobernar desde 1814 hasta su muerte en 1840 con una política de aislamiento total, ¿no? A nivel político. Y es muy particular, porque además no tienen guerra en el territorio como todo el resto de los,
claro,
los países de la región. Pero básicamente no quieren saber nada ni con unos ni con otros, ni tampoco con los portugueses, ¿no? En Brasil.
Claro.
Y entonces es esa experiencia tan particular de aislamiento y de un desarrollo interno que, bueno, va a seguir hasta con otros dirigentes hasta la guerra de la Triple Alianza, ¿no?
Te paso para que hagas una breve síntesis, porque todo está ocurriendo ahí en el 16. En el 16 queda clarito que Artigas tiene un proyecto aparte y que está tratando de sumar adhesión para oponerla a Buenos Aires y al resto. Y en breve resumen, ¿cómo termina esa pelea de Artigas?
Y Artigas le va mal, pero por otras razones. El momento de oro de Artigas es 1815, ¿no? Donde
claro.
El momento hasta parece que Córdoba se pliega y eso ya hubiera sido casi como su triunfo, ¿no? Después Córdoba cambia de bando de nuevo. Pero el proyecto de Artigas, que era esto de lo que llamaba la soberanía particular de los pueblos, que era no solo las provincias, sino que dentro de cada provincia, cada pueblo se pudiera gobernar a sí mismo, un proyecto muy, muy radical para la época, y además tenía un componente social muy grande, es decir, esto de los paisanos, como decía él, los más infelices que peleaban por la tierra y por el derecho al uso de los recursos como era de costumbre, es decir, es una revolución que también es una revolución social, la artiguista, ¿no?
Radical.
Sí. Muy radical para la época. Y el gran problema que tienen viene de una invasión de los portugueses desde Brasil, que empieza en agosto de 1816, poco después de la independencia de Tucumán, y que con un ejército enorme, ¿no? El doble del ejército de San Martín, más o menos a nivel cantidad de gente, el ejército estaba preparando para ir a Chile, digo, y que invade la banda oriental y también la zona de Misiones, Y bueno, si bien los orientales, los guaraníes van a combatir duramente contra esa invasión, después de 4 años los terminan derrotando por completo, ¿no? Y entonces todo el proyecto de Artigas se desmorona como un castillo de naipes finalmente, después de esa tremenda invasión que deja a la banda oriental en manos portuguesas, luego brasileñas, hasta la guerra que va a haber por esa razón unos años después, ¿no?
Unos cuantos añitos más, pasan sí, varios años.
Pasan varios años, sí.
Es otro tema. El asunto es que Artigas, a partir de eso, obviamente sin territorio, se diría, más de manera más moderna, se pierde poder y además empieza a perder aliados. Pero eso lo contestás en un ratito porque tenemos mensajes, Diego.
Sí, es Atilio. Ricardo de Lomas pregunta, ¿por qué Bolivia y Paraguay no son parte de la Argentina en el día de hoy? Algo ya explicó nuestro invitado Gabriel Di Meglio. Melissa de San Telmo, ¿qué pasaba en Chile? ¿Siempre la cordillera impidió sumar a lo que era la capitanía de Chile? Pregunta Melissa desde San Telmo. Atilio.
Claro, Chile hizo siempre rancho propio, pero de todo no podés hablar, Gabriel.
No, pero me parece que hay una cosa que es importante, que es una pregunta muy interesante, es que efectivamente Chile ya era fue una capitanía general, de hecho, al revés, ¿no? Cuyo fue parte de la capitanía general de Chile hasta 1776, ¿no? Recién ahí pasa el virreinato del Río de la Plata, que se crea en ese momento.
Claro.
Pero lo que yo creo que el tema ahí es que hay que cuidarse, no confundirse con esto, siempre es que en realidad el virreinato del Río de la Plata no era Argentina, no es que Bolivia o Paraguay fueron de Argentina y se fueron, claro, sino que en realidad nadie era de nadie. Es decir, esas identidades se crearon después, ¿no? Y Bolivia terminó siendo otro país porque el Alto Perú, en el cual los revolucionarios sí consideraban siempre como algo propio, ¿no? Y por eso tanta política pensando en los indígenas, etcétera, es por la fuerza de las armas, quedó en manos realistas, ¿no? Se convirtió en el último baluarte realista, recién cayó en 1825, pero en manos de Bolívar y no de los revolucionarios del sur, Bolívar que llega desde el norte, ¿no? Y entonces, en honor a Bolívar, se llama Bolivia. Y
claro, eso, y ahí el asunto es que no se pudo, se perdieron
tres. No, claro, y en ese momento decidieron ser un país distinto y no plegarse ni a Perú ni al flamante, bueno, en ese momento Provincias Unidas, lo que después fue Argentina. Ahí la única disputa que hubo siempre fue por Tarija, ¿no? Que,
sí,
que Tarija votó ser Bolivia, pero Salta la reclamaba y fue un factor de tensión durante bastante tiempo hasta que llegó a un acuerdo, ¿no? Y finalmente fue boliviana y después Bolivia entregó otras tierras, digamos que ahora son de Salta, que era lo que fue el territorio de los Andes, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia ya, pero Tarija sí optó y hubo bastante tensión por Tarija, incluso una pequeña guerra, ¿no? Que a veces se olvida, una guerra entre Bolivia y Argentina en 1838, por varias razones, que no viene al caso ahora, pero lo cierto es que terminó siendo un país distinto, ¿no? También pensemos que en las condiciones de la época, el milagro es que haya existido un país como Argentina, y no que no haya
claro,
sido
es un territorio como América muy Central, extenso,
¿no?
Que,
exacto, con mala comunicación, difícil, ¿no? Unirlo.
Poco poblado.
Muy poco poblado. Es muy complejo, la verdad. Todos estos países tuvieron historias complejas, ¿no? Chile o Paraguay eran más chicos, digamos. Entonces, o incluso cuando se crea Uruguay, pero bueno, en un espacio como este o como Nueva Granada, lo que fue Colombia, o bueno, ni hablar Brasil, muy difícil con la construcción del Estado, ¿no?
Sí, tal cual. En Brasil quizás facilitó la cuestión de el centralismo imperial al comienzo, ¿no?
Total, y sí, porque al tener un poder monárquico que era respetado por todos, digamos, eso fue, por lo menos en un momento sirvió como algo no centrífugo, sino centrípeta, ¿no? Como hacia adentro.
Claro,
después igual cuando
después
se declara república,
hubo
muchos líos, pero además después también a fin del siglo XIX, la historia de la ciudad también tiene mucho conflicto, ¿no? Pero bueno, el resultado fue distinto, eso sin duda. O sea, el imperio portugués en América no estalló en parte. Tiene que ver con las respectivas guerras de independencia, ¿no?
El 16, para el caso de el Río de la Plata, por lo menos se puede ir alejando el peligro, porque es cierto que hay acusaciones del artiguismo, de que Pueyrredón arregló y y están los portugueses ahí, pero bueno, ahí no, ya no hay un problema de desestabilización de lo del gobierno central con sede en Buenos Aires. Y del otro lado ya se acerca la victoria de Chacabuco y después Maipú de San Martín, ¿no es cierto?
Y eso es clave. Igual algo importante que dijiste, yo lo que encontré, que no sabía antes cuando estaba haciendo un poco el trabajo para este libro, es que en realidad Pueyrredón, en el momento inicial, él le ofrece a Artigas, cuando invaden los portugueses, hay mucha movilización en Buenos Aires, por ejemplo, a favor de luchar contra los portugueses, ¿no? Hay gente que, como Dorrego, que se enoja mucho de por qué vamos a mandar una campaña a Chile cuando tenemos a los portugueses acá del otro lado del río, ¿no?
Sí.
Pero, porque toman Montevideo, bueno. Y Pueyrredón le dice a Artigas, bueno, si vos me jurás obediencia, yo te mando ayuda. No sabemos si es verdad o no, pero eso le propone. Llegan a un pequeño acuerdo con seguidores de Artigas y Artigas lo desautoriza furioso y dice, no necesitamos la ayuda, si lo que quieren es que nos humillemos, bla, bla, bla. Y bueno, Pueyrredón le dice, bueno, entonces nada. Le escribe a San Martín una carta diciéndole que Artigas es malísimo, usted tiene razón, qué sé yo. Y después de eso, sí, después, aunque nunca se probó del todo, es evidente que hubo algún tipo de acuerdo entre Pueyrredón y los portugueses de que no cruzaran el río Uruguay, ¿no? Y el propio Pueyrredón va a enviar a las tropas centralistas a intentar vencer a los artiguistas de Santa Fe y Entre Ríos, ¿no? Y va a fracasar varias veces. De hecho, termina el gobierno central siendo destruido por una derrota ante esos federales, ¿no? Pero mientras el artiguismo, bueno, desaparecía en su lugar de origen, en la banda oriental, por la invasión portuguesa.
Tal cual, tal cual. Bueno, por lo menos yo creo que la cantidad de cosas, hay muchas que no se han podido decir, pero creo que ha estado fantástica tu síntesis, Gabriel. Mucha
bueno,
suerte
con esto nuevo. Hay muchas cosas. Este año es increíble realmente.
Sí. Vamos a ir a visitar al
museo. Sí, vengan porque está muy lindo museo. El museo, vale la pena y hay muchas cosas muy lindas para ver de esta época, ¿no? Incluyendo cosas del Congreso de Tucumán, bueno, vale la pena ir.
Vamos a ir. Te mando un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Muy y bien. Nosotros nos Pero... vamos con un dúo de bandoneones de Aníbal Troilo y un tal Astor Piazzolla, que también en julio, un 4 de julio, hace 30 años que moría Piazzolla. Un dúo de bandoneones con un clásico de Gardel y Lepera, Volver. La última palabra, como siempre, la tiene nuestra operadora Natalia Bravo. Gracias, Natalia, y gracias a Diego Ruiz Díaz. Y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene.